Estás escuchando Despierta con el Sol.
Side of things left you with both of the rings. My fingers danced and swayed in the breeze. The change in the wind took you down to your knees. I got the good side of you, sent it out into the blue. The people danced to the sound of your heart. The world sang along to it falling apart. But I sympathize and I recognize. But baby, I apologize that I got the good side of things. I got the good side of life, traveled the universe twice. So many thoughts I wanted to share, but I didn't call cause it wouldn't be fair. But I got the good side of you, found arms to fall right into. I know how it looked, it wasn't the plan. And someday I hope that you'll understand. I sympathize and I recognize. And baby, I apologize that I got the good side of things. Sure, we'll meet in the spring and catch up on everything. I'll say I'm proud of all that you've done. You taught me the ropes and it taught me to love. But I sympathize and I recognize. Baby, I apologize. That I got the good side of things.
Sympathize, recognize, apologize. Qué romántica de tu selección musical, Mitzi. ¿De quién se trata?
De Troy Sivan, es un chico australiano que, pues bueno, tal vez lo recuerden si vieron la película Wolverine, era el niñito.
Ah, claro.
Ajá, el niñito, ahí que declaració de Wolverine. Pues él comenzó una carrera, digamos, en el pop, por ahí se siguió, pero empezó a hacer muy buen pop, ¿no? Que yo nunca he estado peleada con eso.
Sí, claro.
De repente, pues está menos.
Oye, en Australia tienen buenos grupos musicales, tienen buenas rolas, la verdad.
Sí, la canción se llama The Good Side, pues bueno, es el lado bueno en este momento.
Tu lado romántico de viernes, Michi.
Exacto, sí, porque vamos a temas que a lo mejor no son tan románticos, no sé. Está ya en la línea el editor en jefe de Digital de Forbes México, Alejandro Ángeles. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va? Pues bueno, tienes varios temas en el tintero, cuéntanos.
Sí, bueno, esta es la oferta principal de Ford. Tiene que ver con este foro que se llevó a cabo ayer del Economist. Uh-huh. Esta revista tan relevante e influyente. Y bueno, uno de los ponentes allá decía que aunque México ha hecho bien su tarea en el plano macroeconómico, es estable, tiene una de las economías más abiertas del mundo, a pesar de los problemas sociales, sobre todo el narcotráfico, la inseguridad, los mercados confían en el país, hay inversiones, ¿no? Como se vio con el sexenio de Peña Nieto, en el cual hubo casi 200 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, ¿no? Pero bueno, también señalan ciertos retos, ¿no? En este caso es Tomás Bermúdez, que es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México, quien dice que pues hay retos, hay desafíos, ¿no? Y el más importante es reducir la desigualdad en el país, que a pesar de que se han invertido miles y miles de millones de pesos en programas contra el hambre, contra la pobreza, de asistencia y demás, pues simplemente no se puede bajar de manera tajante la población en pobreza del país, ¿sí? Quizá hayan salido algunos cuantos millones ahí de la pobreza extrema, pero en pobreza en general, pues no, al contrario, se ha agrandado la brecha entre los que menos tienen y los más acomodados, ¿sí?
Mi querido Alex, te saluda Jonathan Torres. Ahorita que hablas del tema macro, del tema de The Economist, nos ha sorprendido The Economist por las críticas que echan sobre todo a la gestión del presidente Trump, Miquel Alex. ¿Cómo estás viendo ahorita el futuro económico que se está viendo de aquí al cierre de sexenio? Hay mucha desestabilidad, mucha incertidumbre en México por el Telecam, por las inversiones y obviamente por las declaraciones que de repente traemos del presidente Trump, que vamos bien, vamos mal. ¿Cómo ves la perspectiva económica de aquí a cierre de año?
Pues yo creo que lo que estaba mencionando hace rato en términos de que pues mucha gente se le opone a Trump, ¿no? Y hay una oposición interna, ¿no? Como se ha evidenciado en algunos libros. Pero si también uno ve cómo se han llevado a cabo las negociaciones comerciales, pues Trump dice una cosa, pero ya los negociadores del Acuerdo de Libre Comercio y de otros rubros, pues están negociando como para, como dicen los propios gringos, business as usual. Sí hay una postura dura del gobierno de Estados Unidos, pero se ha podido salir, ¿no? Eso sí, quién sabe que se ha negociado en los escritos, porque no se ha dicho lo que han firmado. Pero yo creo que, a fin de cuentas, la economía se va... Bueno, más bien los postulados económicos se van a imponer. El libre mercado es lo que va a dominar. Y bueno, eso quién sabe si está bueno o malo, ¿no? Eso más bien tiene que ver con decisiones macroeconómicas. Pero a nivel político yo creo que se les va a ver mal Trump, pero acá digamos que tenemos nuestras manos llenas con este tema de la transición. Entonces, pues yo creo que simplemente va a ser cómo va a funcionar el mercado en sí, ¿no? Si vamos a seguir consumiendo productos, si va a seguir pidiendo la inversión. Y por lo que se ve, no creo que vaya a haber golpes de timón.
Hola Alex, buenos días. En una de tus notas principales traes que el sexenio en que el peso perdió 50% contra el dólar, que se habla con este cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, y hacen ustedes una consultan a diferentes analistas acerca de este tema. ¿Nos puedes platicar un poco?
Sí, pues básicamente como lo vimos todo el sexenio, pues el peso se fue deslizando en el tipo de cambio contra el dólar, ¿no? Decían antes que el presidente que devalúa, se devalúa. Acá lo que estamos viendo es que sí hubo una devaluación, ¿no? Que fue gradual y que, bueno, si recordamos cuánto era el tipo de cambio al inicio del sexenio de Peña Nieto, pues que era 10 y medio pesos por dólar, y pues ahora en algunos momentos llegó a tocar hasta 21 inflación. Ahorita estará por los 18, 19 pesos, y pues sí es una pérdida de valor del peso brutal, ¿no? Hay indicadores que dicen que, a pesar de que, como dice el gobierno, que se recuperó el poder adquisitivo y que el salario en términos reales aumentó, pues la verdad es que como nuestra economía está tan pegada a la de Estados Unidos, si el peso se devalúa contra el dólar, quien sale perdiendo es pues, la gente de a pie, ¿no? Igual, no lo que reciben la remesa, ¿no? Pero lo que vivimos al día con nuestro salario y hacemos compras que están relacionadas con la inflación y con el dólar, Entonces, sí, nuestro poder adquisitivo se ha pulverizado, ¿no? Y es un poco lo que reflejamos en esta nota.
Y justamente tienes otro tema que tiene que ver con esto del poder adquisitivo entre las compras y demás. Pues bueno, mientras nos comentas, México rediseña sus billetes, en China pagan todo con celular. ¿Y qué tan conveniente podría ser esto o no, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos basar en la tecnología, confiar en ella, cómo está funcionando? ¿Nos puedes comentar de ello?
Sí, pues eso yo creo que más bien tiene que ver con la eficiencia de la economía, ¿no? La economía mexicana, bueno, los ciudadanos mexicanos están muy poco bancarizados, pero países como China están dando saltos cuánticos en ese terreno, ¿no? A pesar de que no tengan cuentas, hay modelos que les permite realizar transacciones por vía electrónica, por vía remota, y bueno, hasta inclusive los vendedores ambulantes, la gente que tiene puestos en la calle, pues puede tener dispositivos para cobrar, ¿no? a los usuarios, que vemos que los chinos pues cada vez son usuarios intensivos de la tecnología, ¿no? Y en México, bueno, pues estamos pensando en que todo se debe de mover acá a base de billetes, a base de moneda, y pues se está haciendo muy poco en términos de bancarización. Se han hecho cosas con las nóminas. Cada vez es más frecuente, ¿no?, que la gente tenga una tarjeta para cobrar ahí, pero ya en otra cuestión de servicios más sofisticados, pues no, la verdad es que vamos lentamente.
Hola, Alejandro, a mí me llama mucho la atención, en tu portal también hay una nota muy interesante que dice 11 firmas audiovisuales de Quebec buscan a profesionistas mexicanos. Muy interesante porque, bueno, creo que el prestigio que han ganado algunos productores y directores de cine en México hace que esa parte de ese país o esa parte del mundo voltee hacia México, y me parece que México está viviendo un boom en cuanto al asunto de audiovisuales, ¿no?
Sí, pues cada vez vemos que hay una mayor calidad, ¿no?, en la producción de productos audiovisuales, ya sea, por ejemplo, cortos animados, trabajos para agencias, anuncios comerciales. Y bueno, pues también que por parte de algunas escuelas, sobre todo en Guadalajara, pues ha impulsado la preparación, la capacitación de estudiantes en audiovisuales, ¿sí? Y Canadá, en específico la provincia de Quebec, se ha convertido en una de las mecas mundiales de producción audiovisual, ¿no? Hay muchísimas firmas de videojuegos, de diseño de software, de aplicaciones, que además pues tienen todo el ecosistema emprendedor canadiense, pues tienen recursos, tienen dinero, tienen mercado, tienen trascendencia, y bueno, pues lo que están buscando ahora es mano de obra intelectual en este caso.
Alejandro Ángeles, pues no me quiero despedir de ti sin darle dos recomendaciones. Bueno, recordarle a nuestra audiencia que justo de Guadalajara es Guillermo del Toro, uno de nuestros cineastas más exitosos a nivel internacional. Y la otra es recomendarles La Red Oscura, una serie que está en Netflix y en que me recuerda mucho a lo que estábamos comentando de China, que en la primera temporada, en el segundo episodio, una chica se implanta un chip en la muñeca, y no es ciencia ficción, es real, para empezar a cobrar, a pagar, a abrir las puertas de su dormitorio y demás. Y claro, digo, creo que vamos ya por ese camino tan extraño, que ya no sé si dependemos de la tecnología o qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias por estar en Despierta con el Sol.
Al contrario, gracias a ustedes.
Que estés muy bien. Día.
Gracias, Alex.
Hasta luego.
Buen fin de semana. Estás escuchando Despierta con el Sol.